to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y como hemos anunciado, pues sí, vamos a tener una tertulia muy especial. Tertulia que estamos realizando precisamente aquí en el hall, en la entrada a BAT. BAT, que es este centro impresionante de innovación y que nosotros estamos explorando en el día de hoy. Estamos haciendo que con nosotros, bueno, pues puedan los oyentes tener una visión general de qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Con nosotros está Eric Sainz. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon,
porque es director precisamente de BAT, ¿no? Del B Accelerator Tower.
Así es, sí.
Bueno, nos comentaba antes la diputada Ainara Basurco que estamos hablando de un centro donde se concentran más de 160 empresas.
Casi 200, sí.
Casi 200 ya. Y que seguimos creciendo, ¿no?
Eso sí, sí. Y que ojalá nos dure, sí.
Bueno, tiene pinta de sí, porque se está convirtiendo en una referencia, ¿no? Precisamente, ¿no?
Justo, sí. Haciendo un poco balance, hace poquito cumplimos 2 años. Por ejemplo, en cuanto a número de startups, hemos duplicado en 2 años el número de las que están presentes y en espacio hemos multiplicado por 2.5 el espacio que tenemos, con una ocupación ya del 80% nada más abrir la segunda fase que hicimos hace poquito.
Sí, le comentaba la diputada, ha explicado ya lo que es una startup, pero claro, muchos oyentes dicen que hay que hacer pedagogía de esto, ¿no? De lo que son startups, de lo que es un hub, de lo que es estos nuevos conceptos que estáis utilizando, bueno, que utilizan las empresas de innovación, evidentemente.
Eso sí, yo creo que hay que hacer pedagogía tanto de los conceptos como de la cultura, ¿no? Muchas veces echamos de menos en rankings en los que aparecemos bien posicionados, pero donde hay capacidad de mejora, el que haya más startups, ¿no? Y eso depende mucho de que la gente tenga esa vocación por emprender y para eso de conocer que esto es una alternativa, ¿no? Una alternativa a la empresa privada o a la empresa pública, y donde también el espíritu emprendedor o del empresario vasco pues se vea reflejado.
Que algo que ha quedado, yo creo que luego lo podemos poner en la mesa, ¿no? Pero algo que ha quedado siempre, o al menos en cuestión en los últimos tiempos, es eso, ¿no? Que ese espíritu emprendedor que se daba antes parece que no se ve ahora. Lo que pasa es que esto es la demostración de lo contrario. O no sé si es lo que confirma, la excepción que confirma la regla.
Bueno, eso sí, yo creo que esto es un poco el punto donde se concentra todo aquello que demuestra que eso no es así. Es decir, aquí es donde están la mayoría de los emprendedores del territorio, donde se conectan. Es cierto que el que tengamos ratios de desempleo bajos o que la bonanza económica sea positiva en el caso del territorio, pues restan un poco el apetito a emprender, ¿no? Que no es malo, pero evidentemente también hay que impulsarlo, porque al final luego podemos hablar, ¿no? Es un elemento que genera competitividad y una innovación muchas veces más disruptiva de la que genera una empresa en su propia trayectoria, ¿no? Que es más continuista.
¿Cómo se configura, por ejemplo, cómo se configuran los espacios arriba? ¿Son físicamente oficinas o cómo es el espacio?
Pues es un poco una mezcla de muchas cosas, ¿no? De cara al diseño que hicimos aquí antes de arrancar con este proyecto, nos fijamos en muchos hubs, es decir, muchos espacios y muchos nodos internacionales. Es una mezcla entre espacios de coworking, que son oficinas abiertas y mesas de trabajo corridas, con oficinas cerradas. Normalmente las corporaciones, las empresas más consolidadas, tienen despachos cerrados, donde pues tienen una, dos, cuatro, seis personas de su área de innovación, o los fondos de inversión, que también por regulación tienen que estar en un espacio cerrado, hasta pues eso, espacios abiertos donde están generalmente las startups o lanzaderas de las incubadoras de las universidades, ¿no?
Uh-huh. O sea que prácticamente digamos que hay una mezcla de todo.
Eso, hay una mezcla de todo, también. Hay otro elemento que metimos en la coctelera cuando hicimos el diseño, que es tener mucho espacio común, ¿no? Es decir, tenemos un auditorio para unas 200 personas que nos permite hacer, igual que hay una jornada de salud, pues bueno, jornadas tecnológicas, sectoriales, de innovación, también traer emprendedores internacionales y hacer jornadas con ellos, como hicimos la semana pasada, salas de formación y de trabajo. Y bueno, mucho espacio para poder combinar a la gente, ¿no? También tenemos comedor, tenemos cafetería. Intentamos que esto sea un sitio donde todo sea fácil y que podamos revolucionar.
O sea, todos los que han entrado por la mañana aquí salen cuando se aburren.
Sí, eso es, cuando se aburren o cuando no pueden más, sí.
Depende, bueno, sí, ya tienen todo aquí. Digo,
sí,
bueno,
sí.
Bueno, es. Estará todo lleno. Bueno, pues aparte de Rizadain, nos acompañan también pues aquellos que ya están aquí situados, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, pues José Racastro. José Ra, que es responsable de innovación y de cuántica de Inetum. Bueno, primero cuéntanos qué es Inetum.
Inetum es una consultora tecnológica, somos una consultora internacional, 30.000 personas trabajando en el mundo de la tecnología en cantidad de países, pero aquí específicamente en el territorio somos un equipo de 1.200 personas con una entidad propia que se llama Inetum Norte y que tiene un CIF vizcaíno, ¿no? Entonces, cuando esto sucede en Vizcaya, pues decimos automáticamente aquí tenemos que estar.
Bueno, sí, sois una de las empresas, digamos que, de las grandes empresas que hay situadas aquí en la torre, ¿no?
Sí.
Y donde alrededor, por decirlo de alguna manera, están los satélites, ¿no?
Eso es. Digamos que aquí en el proyecto BAT tenemos tanto a la administración que impulsa a las grandes corporaciones, que son las que tienen los problemas, ¿no? Nosotros que tenemos la capacidad de hacer los proyectos para las corporaciones que normalmente no saben trabajar o no pueden o no quieren o no tienen el sistema para trabajar con las startups y somos el vehículo, ¿no?, para construir con la tecnología que tienen estas startups las que están aquí o las que están fuera de aquí, porque muchas veces los problemas que tienen las corporaciones no los puede resolver con algo que se haya inventado aquí. Y en ese camino, pues hay una parte muy importante de nuestro trabajo, y a mí particularmente me encanta, que es hacer scouting de compañías por el mundo y ver quién puede resolver el problema, no solo con la idea de traer esa empresa para resolver el problema de la corporación, sino para traerla al territorio y que se establezca aquí. Entonces, en ese sentido, pues este año, no me preguntes muy bien por qué, pero como estoy muy cerca del mundo de la energía y muchas de las cosas que están pasando disruptivas en el mundo de la energía tienen que ver con el norte de Europa, pues hemos traído varias empresas de Suecia que tienen soluciones muy interesantes. Estamos trabajando con empresas de Estados Unidos y la idea de atraer inversión al territorio también es una cosa que nos motiva, ¿no? Y a mí particularmente como bilbaíno y como vizcaíno, pues un poco más, ¿no?
Bueno, ¿tienen empuje las startups que tenemos aquí?
Claro que sí. Y el empuje lo tienen ellas porque tienen una idiosincrasia y la forma de ser de una empresa pequeña, ¿no? Es dinámica, es ágil, son capaces de funcionar a otra velocidad. Y antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Pues que ayudarles a estas pequeñas empresas, ¿no?, a orientarles en su camino, es algo que también hacemos desde aquí, esta faceta de mentoring, ¿no?, en la que les ayudamos a no a darles las claves, pero sí alguna pista, ¿no?, de qué hacer y qué no hacer para conseguir que puedan traccionar mejor y saber moverse en este mundo en donde, pues muchas veces, cuando ves cómo funciona, por ejemplo, la inversión, ¿no?, que está buscando con apetito, ¿no?, ideas nuevas, hay que proteger muy bien también al pequeño emprendedor, ¿no?, para que esa tecnología o esa idea que ha tenido la pueda desarrollar perfectamente.
Bueno, pues hablando precisamente de ideas o de propuestas jóvenes, está también Yolanda Hermerodio con nosotros, que es coordinador de la aceleradora Berry App. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Y es que ricasco.
Bueno, ¿qué es una aceleradora?
Una aceleradora.
Ya sé que a vosotros os viene del nombre, pero para que los demás sepamos de qué va.
Vale, pues nosotros somos un poco una entidad que lo que hace es acompañar a las personas emprendedoras, sobre todo en sus primeras fases, en validar si su solución, bien sea servicio o producto, tiene cabida en mercado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues tenemos una red también de más de 50 mentores, que la mayoría de estas personas están pues en puestos directivos en empresas, sobre todo de Euskadi y Navarra, porque nosotros también nacemos con esa misión, ¿no?, de retener y atraer tejido empresarial a nuestro territorio, ¿no? Entonces, acompañamos, sobre todo, lo que decía, en fases muy tempranas a gente que está empezando su negocio, incluso hay veces que nos llegan proyectos sin una empresa constituida, ¿eh?
Llegan ideas, entonces.
Muchas veces llegan ideas, sí. Sí. Nosotros les hacemos ese acompañamiento, tenemos un programa nuestro propio de unos 4 meses, que al final todo el que pasa por nuestro programa también es invertido por el vehículo de inversión EASO Ventures, que es como pues nuestro vehículo de inversión socio principal, por así decirlo.
¿Qué perfil suelen tener precisamente aquellos innovadores, aquella gente que está en ideas? ¿Gente joven o no?
Te encuentras de todo,
claro.
De todo. Gente que ha estado trabajando 20 años en una empresa, un sector, ha encontrado una solución y dice, es el momento. gente que acaba de salir de la universidad y dice, creo que tengo la capacidad de sacar esto adelante y lo hace. Y hay gente incluso que acaba de tener familia y dice, pues me lanzo. O sea, te encuentras de todo.
¿Hablamos de ideas tecnológicas fundamentalmente o no?
Hombre, sí, porque al final nosotros lo que buscamos también es que toda startup que pasa por nosotros sea invertible. Porque luego tiene una inversión del vehículo, del Fondo de Capital Riesgo de Asoventures. Una inversión luego tiene que tener su salida, tiene que multiplicarse y la mejor forma de escalar estas empresas es la tecnología, ¿no? Es una parte fundamental.
Bueno, pues hablando de una de las empresas que está aquí también situada en este BAT, es Mundo Púa, y Encar Méndez, que es su CEO, está con nosotros. Encar, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, cuéntanos primero qué es vuestra empresa, qué hace vuestra empresa.
Bueno, pues en Mundo Púa, con nuestro sistema SUA, lo que hacemos es salvar vidas. Lo voy a explicar un poco mejor porque suena como un poco raro, ¿no? Nosotros ya desde hace 3 años empezamos a pensar cómo hacer para que no vuelva a haber un incendio de vivienda. Y para eso tenemos un bombero en nuestro equipo y cofundador, que es Pruden, que harto de ver todos los días en su trabajo cómo muchas personas mayores perdían la vida o la vivienda o gran parte de su salud por este motivo, pues hemos inventado, patentado y hemos desarrollado un dispositivo que es totalmente autónomo, no necesita enchufar, no necesita wifi, que lo que hace es detectar, identificar y evaluar lo que es un fuego de sartén, que realmente es el 75% de los incendios de vivienda, ¿no? Están generados en una sartén olvidada en el fuego, y lo que hace es extinguirlo. Es decir, lo extingue, se pasa una bayetita y no ha pasado nada. Automáticamente avisa a familiares, al 112, a emergencias, a quien haga falta. Y luego tiene otras características que, bueno, también para tranquilidad de los familiares, hemos desarrollado una app con otras cualidades, ¿no? Pues para que los familiares de estas personas mayores puedan también tener esa tranquilidad de que su familiar está bien y que no hay ningún peligro. Yo no sé vosotros, ¿no? Pero yo cada 2x3 estoy pendiente de mi ama, en este caso mi madre, ¿no? O de mi padre, que son, bueno, relativamente mayores, pero están súper bien, pero cada 2x3 pasa algo y les llamas, no te cogen el teléfono y ya estás mosqueado, ¿no? Porque dices, joder, no me coge el teléfono. Entonces, nuestra idea es eso, ¿no? Pues para, inicialmente, esta idea surgió para personas mayores, por lo que Pruden llevaba viendo en su trabajo 14, 15 años seguidos, todas las semanas. Y según lo hemos ido desarrollando por el camino, nos hemos dado cuenta que además todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Pues además tiene un servicio SaaS y tiene otras fórmulas, nos lo piden para muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí, salimos ya en diciembre a mercado y esperamos que con esto no vuelva a haber un incendio de vivienda. Y de hecho que para la gente mayor, yo soy muy terca y espero conseguir que para ellos esto que sea un derecho, que no sea un privilegio.
Bueno, está bien un sistema de extinción de esas características. Me imagino las potencialidades que tiene, ¿eh? Ya lo estoy imaginando.
Es muy pequeñito, además es invisible a la vista, se esconde en cualquier sitio, en un armario de la cocina, en una campana extractora.
Bueno, el origen estaba claro, porque hay un profesional detrás, sí, además, que sabe de qué va esto, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora cuéntanos, como empresa, ¿qué supone para vosotros estar aquí en BAT, por ejemplo?
Ojo, pues para nosotros entrar en BAT es adelantar bastante, vamos a decir, ¿no? Nos ayuda a acelerar, lógicamente, nuestro proceso. Empezamos en otra incubadora, que es el NIC, el Nagus Intelligence Center, que está en Urduliz, que es el que está enfocado un poco a Silver Economy, ¿no? A personas mayores, a esta economía. Pero es verdad que a través de BBK, que es en este caso una entidad colaboradora que también ayuda a que haya empresas que se puedan incubar o acelerar su proceso de salida a mercado, ¿no? y de desarrollo, pues gracias a BBK, por el programa BBK Arin, fuimos finalistas de ese programa y estamos aquí. El estar aquí, ¿qué es lo que hace, ¿no? Antes alguien ha comentado, no sé si tú, que joder, vienes aquí y ya se te va el tiempo, ¿no? Porque tienes de todo lo que necesitas para poder centrarte en lo tuyo, en tu proyecto. Y es cierto, al final vienes, no solamente el espacio que hay es increíble, ¿no? Para poder desarrollar mejor todo lo que tienes que hacer, sino el apoyo también, pues, de mentoring, ¿no? De esos mentores o de esos programas de aceleración que están muy bien porque siempre ayudan a, seguir enfocando y no perder tu visión, ¿no?, para sacar el proyecto adelante.
Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, entonces, ¿no?, de lo que es, ¿no?, Edith, precisamente BAT.
Ellos son un poco, ¿no?, el ejemplo de startup acelerada en un hub, para usar todas las palabras.
Sí, venga, sí. Acláramonos lo de hub, acláramos todo.
Sí, no, bueno, yo creo que startup ya hemos comentado, lo ha dicho Ainara. Sí. Aceleradora también ha dicho Jonan de Legro muy bien, que al final es, y solo sumaría una cosa, ¿no? Para mí una aceleradora tiene que hacer que las cosas sucedan antes, es decir, a través de mentorizaje, de inversión, de lo que necesite, con un recorrido personalizado, que es lo que también hace Berryup, con independencia de que el final sea feliz o no feliz, ¿no? Porque muchas veces también, y este entorno ayuda a ello, ¿no?, a poder decir las cosas que un emprendedor igual no quiere oír. Es decir, que un Petronor o un Iberdrola te pueden llegar a decir por ahí no, y te lo digan un año antes de cuando hayas invertido más dinero o hayas perdido, entre comillas, más tiempo, a mí me parece que tiene tanto valor o más que el que te compren un piloto, ¿no? Porque al final, si no, estarías dedicando tu tiempo a algo que probablemente podrías reconducir hacia otro lado, ¿no?
No, de eso vamos a hablar en un instante. Y lo interesante que es que a uno le paren de repente en el camino y diga, cuidado, no te metas allí, sí, que no tiene salida. Bueno, vale, es mejor eso, ¿no? Sí, sí. Es mejor. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, durante todo este mes de noviembre, tus lentes progresivas y monofocales al 50%, con toda la garantía de adaptación y calidad de Óptica Lázaro, además de facilidades de pago aplazado y sin intereses. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, y en opticalázaro.com.
Únete a LAN Mentoring, el servicio de asesoría sin coste para pymes de Lanbide que diagnostica, te asesora y acompaña para que los relevos en tu plantilla no te pasen factura y el conocimiento permanezca en tu empresa. Solicítalo ya. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y a la euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de nuestra tertulia, como siempre, y ahora pues vamos a seguir ahora poniendo en común algunas de las ideas, ¿no? Nos han parecido apasionantes lo que cada uno de nuestros invitados e invitada ha planteado, ha puesto sobre la mesa, pero yo voy a recoger algo que con Edith estábamos hablando antes y hablábamos precisamente de ese espíritu emprendedor. Decirlo aquí, pues evidentemente es casi llevarme la contraria, pero ¿realmente existe o todavía está vivo ese espíritu emprendedor en Euskadi, en Vizcaya particularmente? Os lo dejo como pregunta general.
Sin duda. Sí. Está claro que es un perfil emprendedor diferente del que teníamos en los años 70, pero porque los tiempos son distintos. Pero el perfil emprendedor solo tienes que venir aquí para ver que está presente entre nosotros. Son vehículos diferentes. Antes el emprendimiento pues se hacía de otra manera, con otros grupos más de empresario tradicional, ¿no?, que porque tenían capital pues eran capaces de invertir en grandes proyectos. Y hoy hay una parte muy interesante, y es que esto está democratizado. Si tienes una buena idea, puedes conseguir hacerla realidad, ¿no? Y no hace falta que seas. Entonces, es un perfil diferente de emprendedor, pero el espíritu emprendedor en Euskadi está muy presente.
Estoy totalmente de acuerdo, y además no solo que hay personas que están emprendiendo en Euskadi que son de Euskadi, sino que Euskadi también se está convirtiendo en un territorio muy atractivo para las personas que emprenden fuera de aquí. O sea, tenemos capacidades de inversión, tenemos un sector público que apoya la creación de nuevas empresas, la atracción de nuevas empresas, aparte de a nivel de territorio, de cultura y todo, que estamos muy bien reconocidos y posicionados a nivel internacional. Pero yo creo que sí que hay personas que están emprendiendo y lo van a seguir haciendo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y al final, por ir un poco más a lo macro, ¿no? El emprender o no, al final depende un poco de qué consideremos una startup, es decir, una startup podría llegar a ser una nueva división de una compañía que ya existe y que sea un nuevo negocio. Entonces, a mí me gusta más fijarme en indicadores del impacto del I+D o de la innovación de las regiones. Ahí seguimos siendo una región de las más punteras en Europa, al nivel de regiones muy referentes de, por ejemplo, Alemania, con una distribución de la economía o del Producto Interior Bruto muy similar. Y eso no podría ser si no estuviésemos generando nuevas ideas y nuevos negocios y nuevas formas de hacer, ¿no? Más allá de que soy una SL, una compañía constituida o no, y más allá de si eso entra en el marco teórico de definición de una startup, tiene menos de 10 años, etcétera, ¿no? A mí me parece un tecnicismo que no es lo que más aporta. Pero dicho eso, diría que sí, por resumen. Sí.
Bueno, pues está bien eso, ¿no? Que no le va a preguntar nada a Encar porque me va a decir que sí, claro, el espíritu emprendedor.
Sí, de emprendedor.
Lo tiene de base.
Después, ya veis que los espectadores, en este caso los oyentes, no me ven, pero no soy tan joven, ¿no? Quizá por mucho que hayas ido haciendo en la vida, por mucho que hayas trabajado en otras historias, cuando tienes ese espíritu en algún momento te sale por algún sitio y no puedes evitarlo. Entonces, cuando uno ve la necesidad de emprender, y en nuestro caso, cuando ves que hay un motivo real y un buen fin, ¿no? Pues es que no podemos no hacerlo.
Los oyentes se lo han perdido porque estábamos en un espacio de publicidad, pero aquí hemos comprobado cómo funciona, ¿no? Una aceleradora, porque hablando precisamente del proyecto que tenéis, pues ha empezado José Ralo, luego ha seguido Yolander, claro, dando ideas de dónde se podría evolucionar, y eso es un planteamiento, ¿no?
Genial, ¿no? Porque todo lo que pueda ayudar, ¿no? a instalar en los hogares, no solamente a personas mayores, porque que sepáis que no solo a las personas mayores se nos olvida una sartén en el fuego, ¿eh? Que aquí en Vizcaya cada tres horas, doy fe,
yo no sé, cada tres horas no me pasa, pero doy
pues
fe
que sepáis que en Vizcaya, por dato estadístico, cada tres horas y muy poquitos minutos hay una sartén ardiendo olvidada en el fuego, pero esto no sale en las noticias, ¿vale? Entonces es verdad que por estadística mucha gente se deja olvidar la sartén en el fuego. Es verdad que nosotros inicialmente pensamos en personas mayores y por eso todo el que lo esté escuchando, ¿no? Si tiene la capacidad de tocar la puerta de nuestros dirigentes políticos, ¿no? y de toda esta gente, que por favor que nos ayuden a acelerar esto, pero rápido, porque cada vez hay más personas que necesitan seguridad en su propia casa.
No, ya te ha puesto una hoja de ruta antes, ya, José. Una hoja de ruta, bueno.
Pues, por si sirve de inspiración para los oyentes, ¿no? Lo que estábamos hablando es que es una idea fantástica. A veces las ideas no tienen por qué ser ideas pensando en que tengan un beneficio empresarial, sino que tengan un beneficio para la sociedad, ¿no? Y eso, pues al final, cuesta un poco más que cuando tienen un interés puramente, ¿no?, económico y empresarial por detrás. Y ahí es donde tienes que recibir la ayuda, por una parte, de las propias instituciones, ¿no? Hablábamos del ejemplo de que eso podría estar en casa como está el botón rojo de Betión, ¿no? Pero también hablábamos de otras alternativas, ¿no? De pensar que en el diseño de las nuevas viviendas, ¿no?, pues pueda estar embebido ese producto, ¿no?, como algo tan básico como un interruptor y una bombilla, ¿no? Que a nadie se le ocurre no ponerlo en una casa. Pues tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Y en ese sentido, y hablando de cómo BAT puede ser un catalizador de las conexiones, ¿no?, pues hablábamos de que podemos hablar con el clúster de las empresas de construcción para que lo planteen,
que está aquí también,
entre sus socios, correcto, ¿no? Uh-huh. Para que eso vaya embebido en el diseño. O, llevándonoslo a otro extremo, pues hablar de cómo podrían, por ejemplo, aseguradoras, que son también clientes nuestros y que tienen su propósito en el diseño constante de productos nuevos, ¿no?, pues podría ser algo que permitiera, incorporando esa tecnología, pues quizá que pagues un poco menos de cuota en tu recibo del seguro de la vivienda.
Bueno, pues ya estamos viendo que esto funciona así, ¿no? Eso fue así, ¿no? Esa es la forma de acelerar, dices.
Este es el día a día,
este
casi.
Es el día a día, es verdad que conocer otras startups, ¿no?, también y otras entidades es lo que ayuda a que te surjan nuevas ideas o te surjan alguna grieta, ¿no?, por donde meter la cuña y poder seguir avanzando, porque a veces la dificultad que tenemos los emprendedores no solamente es económica para poder seguir desarrollando todo lo que es una parte de
tecnológica,
de, tecnológica, ¿no? De inteligencia artificial o de diferentes compendios tecnológicos, pero sí que no solamente es esa parte, también es la parte de cómo salir a, al mundo, ¿no? No solamente al mercado, que dices, bueno, pues lo saco por aquí o por allí. El hecho de que haya otras personas que te puedan ayudar, otras entidades que te puedan ayudar, para eso es una aceleradora, ¿no? Es, está genial, porque es la fórmula.
Y hay algo muy importante, que yo soy muy fan del trabajo en equipo y de cómo trabajar con gente que no es como tú te hace pensar distinto de lo que piensas siempre, ¿no? Y es que tenemos la tendencia natural de ir por nuestro camino, el que creemos que es el correcto, y no hemos pensado en otras alternativas. Y de repente estás con alguien y te cuenta otra manera de verlo, y eso es súper enriquecedor.
Sí, yo, para mí hay una cosa importante que estés diciendo, que es en la medida en la que te juntas con gente te pasan cosas, ¿no? Pero eso también requiere, es decir, aquí esto es un poco el escenario donde te puede ocurrir. Tenemos en torno a 800 personas más o menos, no todos los días, pero sí rotando por aquí de manera constante. Pero hay que dedicarle tiempo. Es decir, en la medida en la que tienes conversaciones como esta, te surgen este tipo de inputs, ¿no? Donde alguien te dice, oye, pues estate con constructoras o... Y al final es un poco lo que se busca en ese tipo de programa de aceleración, y también con lo que hacemos aquí en el día a día. Que la gente saque ese hueco y tenga el momento y el espacio para poder generar ese tipo de conexión, y que entre gente diferente totalmente surgen ideas diferentes, ¿no? Hablando entre iguales, pues te das la razón y ya está, ¿no? Pero
llega el sesgo de confirmación y dice, ah, bueno, bien, ya estamos
súper de acuerdo. Estábamos en lo cierto.
Estábamos en lo cierto, eso era lo que queríamos, ¿no? Bueno, pero ahí llega ya, llega Yolander y te dice, no, espera, que por ahí no vayáis, ¿no?
Sí, bueno, aparte de eso, aparte de dar este tipo de no sé si consejos o apoyo a las startups, también es bueno dejar fallar muchas veces a la persona que está emprendiendo con cierta cautela, ¿no? Pero siempre el...
Siempre y cuando no le cueste mucho.
Claro, claro.
Bueno, por eso.
Sí, pero el fallar también es muy positivo siempre y cuando se aprenda, ¿no? Y un consejo está bien, pero una vivencia, el aprendizaje que te puedes llevar de ello es mucho mayor.
Yo puntualizaría una cosa, y es que más que dejar fallar, si ves que va a fallar, no le dejes fallar. Yo creo que es más hacer un testeo, ¿no? Puedes hacer pruebas, puedes hacer sondeos, puedes hacer ensayo-error, pero yo llamaría más un testeo. Quiero decir, si a mí me parece interesante saber que todos los núcleos urbanos de los cascos antiguos son estructuras de madera y todos los vecinos están temblando cuando hay alguien en el edificio que a lo mejor tiene olvidos o pérdidas de memoria y están temblando porque no es la primera vez que se deja una sartén en el fuego, ¿no? Podemos hacer una prueba a través de, me invento, bueno, no me lo invento, pero por ahí, yo qué sé, administradores de fincas, ayuntamientos de las poblaciones, de tal. ¿Vas a fallar? Pues no lo sabes. ¿Hay que dejar fallar? Pues hay que testar. O sea, al final yo creo que yo no diría nunca fallo. Es un testeo. Tienes que salir a mercado, es algo totalmente disruptivo, es algo totalmente innovador, y no hablo solo por nuestro sistema SUA. Nuestro sistema SUA, vale, es disruptivo, es innovador, es el primero en Europa, de hecho, y el primero que saldrá certificado, por cierto, que esto es casi imposible en España. Pero es que cualquier otra startup que tenga cualquier otro producto que testar o cualquier otro servicio que testar, le va a pasar lo mismo. O sea, al final, ¿vas a dejarle fallar? Si lo sabes, yo creo que también tenéis un poco responsabilidad. No es por lanzar una pelota así, pero yo creo que no es cuestión de dejar fallar, es cuestión de hacer testeos, pero no, a propósito no te van a dejar fallar.
Yo creo que los dos tenéis razón, ¿eh? Porque estáis planteando el tema desde el punto de vista de la startup y desde el punto de vista de la aceleradora, ¿no? Y tú estás defendiendo tu idea diciendo, si voy a fallar no me dejes, ¿no? Y créame un ecosistema o un entorno que sea
tanto no me dejes, ¿no? Sino es que no sabes si vas a fallar, o sea, al final
no se refiere que probablemente no se sepa si es algo innovador, si va a fallar o no.
Correcto.
Tiene que testarlo.
Hay que testarlo.
Eso es. Y yo iba al concepto en sí mismo de cómo es el proceso de la innovación, ¿no? La innovación supone riesgo, y en el riesgo, lo hemos hablado antes, está el fallo, y el fallo va a venir. Y lo que es que es inherente al proceso innovador. Si fuera que siempre voy a acertar, lo haría cualquiera. Se trata de ir fallando y de ir corrigiendo.
Pero el matiz simplemente es que sí, yo para ver un poco la diferencia, ¿no? El matiz es que ya dice, oye, si supiésemos que esto de verdad va a fallar,
correcto,
pues, que bueno, al final ni siquiera una aceleradora lo sabe, ¿no? O sea, si se rodea de un pool de expertos, intenta saber, pero hombre, si predijese el futuro, no tendrían la tasa de fallo que tienen, que al final, igual que un fondo de inversión, vives de proyectos que funcionan bien, que te compensan los que van mal, ¿no?
Yo me refería más a no tengamos miedo a fallar, ¿no? Ah, que va a ser parte del proceso.
Efectivamente.
Sí. No hay que tener miedo a fallar. De hecho, hay otras culturas, ¿no?, que lo tienen embebido.
Interiorizado,
y que es lo primero que te preguntan cuando hablas con ellos. ¿Cuántas veces has fallado?
Pero también son
ninguna,
culturas que también tienen interiorizado el éxito.
Correcto.
Que nosotros somos más de a lo bajini, para lo bueno y para lo malo.
Sí. Sí. Ya salió el fútbol.
Claro. Lo ha sacado sutil, ¿eh?
Es verdad que como fallo como tal, una cosa es la salida al mercado, ¿no? Que puedes pivotar y ver si por aquí o por allá o te funciona de una forma u otra. Y luego otra cosa es el producto o el servicio que ofrezcas. En nuestro caso hablamos de salvar vidas. Entonces, nuestro producto, desde la primera prueba que hicimos, de las más de 1000 que llevamos hechas en nuestro laboratorio propio que tenemos, siempre ponemos de ejemplo la primera extinción que hicimos, ¿no? Porque llevamos con la misma campana extractora las más de 1000 pruebas y sigue intacta. Entonces, eso para nosotros es mayor aval que la certificación que vamos a conseguir, que por supuesto nos avala, ¿no?, más que la patente. Pero es verdad que el hecho de que tengamos más de 1000 pruebas con la misma campana ya nos está diciendo, ¿no?, que por supuesto hemos hecho todo tipo de testeos y de pruebas y seguimos haciendo todo lo que haga falta. Pero sale muy perfeccionado al mercado. ¿Por qué? ¿Puede fallar? Pues hombre, siempre. No lo sabes, pero el producto como tal no va a fallar, es seguro, ¿no? Pues porque...
Es que la cuestión está que muchas veces igual hay grandes ideas, no me refiero a la vuestra solamente, sino a otras muchas grandes ideas que sí que se podrían poner en marcha, pero que luego fallan por otras razones, fuera parte de lo que es la propia idea en sí misma.
Sí, es perfecta.
Que es lo que decíamos antes, que igual una idea resulta que se ha adelantado a su tiempo y luego habrá que esperar para ponerla en marcha.
O tiene enfrente a un colectivo que ve que esa disrupción le va a provocar un problema.
Por ejemplo, no, es que luego influye, es sutil, así es sutil, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, es verdad que luego sí que hay muchos factores que luego pueden, de lo que depende de una empresa o depende de una idea o lo que fuere, ¿no? Un proyecto. Pero sí es verdad que muchas veces, hombre, cuando uno se lanza con todas las consecuencias. Y parece que incluso aunque alguien le diga, no veo yo esta idea bien, uno se lanza, ¿no? Otra cosa es lo que os ha pasado a vosotros, que tenéis una idea de éxito, que ahora lo que tenéis que hacer es, digamos, que promocionarla, ¿no? Promocionarla.
Y que llegue a todos los hogares posibles. Efectivamente.
O sea, yo no quería decir que también estamos aquí innovando nosotros, pero bueno, era eso precisamente, ¿no? Es eso. Porque, ¿cuál es el nivel, por ejemplo, de startups que suelen fallar, Edith, aquí?
A ver, pues generalmente son las que están en etapas más incipientes, porque evidentemente son las que todavía no están en mercado, no están testadas, pero bueno, también va un poco de eso, ¿no? De ese embudo de innovación donde tienes que tener muchos proyectos al principio y van sobreviviendo los más competitivos.
Hombre, me imagino que muchas veces, y eso pues algunos de los que estáis también amparándolos o arropándoles, eso tiene que ver con empresas que también tienen ansiedad. Claro, es que cualquier proyecto o cualquier idea no se puede materializar en 5 meses, 4 meses, claro, y uno tiene que estar esperando. Sí. Y hace falta financiación para aguantar, ¿no? Y que dices, bueno...
Eso es muy importante.
Hombre, no tengo ninguna duda.
Hay un tema que no hemos tocado y que también forma parte del proyecto de BAT, y es que a veces hay que inventar. Y en ese inventar, que no es tanto que he tenido una idea, sino que tengo que buscar una solución, hay otro ecosistema que es el de empresas que normalmente son más públicas, ¿no?, que son de pura I+D, ¿no? Uh-huh. Y que su propósito es diseñar soluciones, pero inventando cosas que no existían, ¿no? En el mundo de la cuántica, por ejemplo, está pasando con el tema de las comunicaciones, ¿no?, que hay que hacer mucho para conseguir esas nuevas comunicaciones aseguradas, ¿no?, usando tecnología cuántica, y eso no lo puedes financiar, ¿no? Ya no te digo que tengas la capacidad o no de inventarlo, pero financiarlo lo tienes que hacer desde otro sitio, porque requiere dinero, requiere inversión y es a fondo perdido, porque mucho del proceso, y sobre todo cuanto más lejos estás del mercado, mucho del proceso es a pulmón, y si eres pequeño no lo puedes hacer. Entonces necesitas el apoyo de una entidad pública que te...
Sí, muchas la clave está ahí, ¿no?, en los apoyos financieros. Claro.
Ahí además no solo es apoyo financiero de una inversión. Tenemos la suerte de estar en un sitio donde tenemos mucha ayuda pública a nivel de subvención y luego mecanismos, ¿no? Para proyectos de I+D, como es un 64 bis aquí en el territorio, que una gran empresa pueda ¿no? financiar proyectos intensivos en I+D sin entrar en su propiedad intelectual, sin entrar en su equity, es simplemente un tema de venta de deducciones y puedas, ¿no? apoyar de una manera de financiación alternativa a las startups, eso también es una diferencia competitiva muy grande en el territorio.
Sí, eso es parte también de lo que acelera un poco los proyectos, ¿no? Pero por añadir una cosa a lo que decía José Ra, también otra forma de traccionar todo eso es la innovación abierta, que es donde estamos, ¿no? No solo desde el instrumento catalizador del I+D como una ayuda o un instrumento fiscal, sino desde la propia necesidad de una corporación. Es decir, hay instrumentos como programas de aceleración corporativos, hay programas de Open Innovation, de innovación abierta, que lanzan retos las compañías que ellos no son capaces de resolver con su equipo de I+D interno y que lo lanzan al ecosistema, donde muchas veces se genera una nueva solución en torno a ese problema de esa empresa. Evidentemente por algo que ya existe, por una startup o una compañía, un integrador que ya existe con capacidades tecnológicas, pero muchas veces no con una solución ya a ese reto en específico y que se desarrolla con recursos de esa corporación para ello.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Fenomenal. Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de Zapato Feroz, abrigos de embarazo y porteo, cosmética ecológica para que los chiquis se pinten y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia en los últimos minutos. ¿Me dejas que lo explicite?
Dale.
Es que, bueno, es que claro, es que no, yo no me gusta hurtarle nada a la audiencia, en absoluto. Y claro, me ha parecido muy interesante, ¿no? Que claro, una empresa como vosotros, una startup como vosotros, que necesita financiación para poder seguir desarrollando y primero para desarrollar ya inicialmente todo lo que necesitáis, ¿no? Y muchas veces, pues la financiación, claro, llega porque la gente necesita, lo que tú decías, métricas, ¿no? Es decir, oye, y vale, ¿cuál volumen de ventas? ¿Cómo está? ¿Cuántos has vendido ya para ver si esto me interesa, ¿no? Bueno, eso es una complejidad, pero también tiene otra parte, ¿no? Cuéntanos. Bueno. También tiene otra visión, ¿eh? Seguro.
Sí, sí, soy muy consciente.
Yolanda tiene otra. Yolanda le he visto que tenía una visión distinta.
Sí, sí, que además no me ha dado tiempo ahí. Pero, bueno, Berriab, como decía, nosotros tenemos, o sea, los proyectos que nos llegan muchas veces son sin una entidad constituida.
Es que antes has dicho que llegan ideas.
Sí, sí, sí.
Sin más, ¿no?
Sin métricas de ventas, porque no pueden facturar, porque no tienen recursos, porque no, ¿no? Y es en los proyectos en los que nos fijamos. Luego también, joder, que por nosotros, a nosotros han aplicado más de 2.000 proyectos. Luego también tenemos que, o sea, lo más difícil no es los que eliges, sino los que dejas fuera. O sea, ahí hay un montón de cosas a tener en cuenta, de bien sea de portfolio de inversión, bien sea, o sea, nosotros vamos a acompañar proyectos que podamos apoyar. O sea, igual muchos de los que no seleccionamos son porque, oye, es que no te voy a aportar valor. O sea, es mejor que busques otro espacio, porque yo como Berriab, con la red que tengo yo, hay cosas que se quedan fuera de nuestras manos, ¿no? Y no podemos apoyar, y así lo expresamos.
Y luego para mí hay otro tema, ¿no? Al final, y esto me decía Hugo de Acurio, que para mí cuando analizo una inversión depende de cuántos actos de fe tengo que hacer, ¿no? Entonces uno es el equipo, otro es la atracción de mercado, entonces evidentemente cuando... Y lo que decimos, ¿no? De 2.000 para analizar, pues tienes que poner una serie de criterios que a veces pues no deja de ser justo, evidentemente, porque, bueno, pues una regla para todos, pero también hay que entender que eso, tienes que buscar una sistemática para evaluarlo de una manera más o menos uniforme, ¿no? Y luego también, si poniéndome un poco en tu lugar, es lógico que al final, cuando emprendes, dices, joder, este niño que es mío, si voy a buscar inversión, no ayuda. Claro, implica, pues lo que decía, ¿no? Pues un business angel, una aceleradora, un fondo de inversión, que implica renunciar o ceder una parte del equity, que evidentemente es doloroso, y cuanto más incipiente sea la etapa del negocio, pues más porcentaje renuncias y por tanto pues más duele, ¿no? Y bueno, por eso entiendo un poco las dos partes, ¿no? La del emprendedor y la de quien...
Como no lo han escuchado los oyentes, sí. Lo que quería decir es que es verdad que a veces... Yo como emprendedora tengo la sensación de que se instrumentaliza un poco, ¿no?, toda esta parte. ¿Por qué? Porque dices, joder, hay subvenciones a las que podemos acceder, porque en las bases está establecido de una fórmula que podemos acceder, ¿no? Pero no tienes métricas de venta. Entonces dices, joder, para desarrollar toda esta parte, como he comentado aquí a los compañeros de la mesa, tenemos el mejor tecnólogo del ecosistema de Euskadi, Eduardo Manzanos. Tenemos un desarrollo... de software, de hardware y una coordinación en sí que es un dineral, hay que decirlo, ¿no? Es un dineral, y gracias a que ha habido una persona que ha creído en este proyecto desde el principio, pues tenemos esa financiación. Pero es cierto que el hecho de no estar todavía en el mercado hace que nos puedan descartar de, ya no digo de fondos, ¿no? Porque tenemos fondos interesados y estamos en la de todavía no, como un Red Hat. Pero es verdad que subvenciones públicas quizá nos descartan porque no tenemos métricas de venta. Entonces dices, hombre, para salir a la calle a vender un sistema de seguridad, ¿no?, tienes que asegurarte, valga la redundancia, de que funciona a la perfección, ¿no? No puedes ir a una casa que se encienda una sartén y que no lo apague o que no te avise, ¿no? Entonces para eso todo ese desarrollo es muchísimo dinero, y es cierto que entiendo, ¿no?, la parte de los fondos, de los ventures, que tienen que cerciorarse de que un proyecto donde invierten, joder, va a ser rentable, porque es así. Pero yo creo que sí que veo ahí que se cuela por algún sitio esa parte de cuando realmente hay una buena idea y hay un buen desarrollo y hay algo más importante todavía que las métricas, ¿no? En este caso algo totalmente disruptivo, en nuestro caso no solamente está patentado, está certificado. Esto, a cualquiera que preguntéis, en España no hay normativa que regule nada contra incendios en uso doméstico, es decir, Tecnalia no nos podía certificar, AENOR no nos podía certificar, y hemos conseguido que nos certifiquen. Entonces, hay veces que hay métricas que para mí son más importantes que el hecho de salir al mercado, porque para salir al mercado tienes que tener un previo, ¿no? Y eso lleva a un desarrollo económico muy grande.
Bueno, ejemplos como el tuyo, aquí supongo que hay muchos, ¿no?
Más sí, o menos, ¿no? Sí, en diferentes estadios.
En diferentes estadios.
Tenemos fondos interesados. Sí, sí.
No,
tenemos...
de todas formas, igual hemos establecido aquí una bonita amistad.
No, nos quejamos, pero la verdad que veo un poco esa parte, ¿no? Que quizás se instrumentaliza un poco siguiendo un patrón, y como hemos dicho al principio, ni todas las startups tienen un mismo patrón, ni todos los emprendedores tienen un mismo patrón.
Sí, eso corre.
Digo, yo entiendo la queja, porque es una queja, ¿no? Pero es verdad que los que invierten en ideas, ¿no?, no siempre apuestan a éxito. Apuestan a éxito y apuestan a fracaso. Y saben que, claro, saben que parte de las apuestas que hacen son perdedoras, ¿no? ¿Cuál es el mix que tienen, ¿no?, para que sea sano y que al final la suma de todo sea algo rentable? Porque al final esto es un negocio, ¿no?, para todos. Pues eso es lo que van vigilando, y por eso también muchas veces... que desde la startup pues lo ves como un problema, y lo es para ti, ¿no? Hay que entender también que es el sistema que tiene el propio ecosistema para buscar esos proyectos donde realmente apuesto, y que igual hoy estoy apostando más por un tipo de proyectos, y el tuyo, que es de ese tipo de proyectos, donde ya he hecho varias apuestas, pues igual no toca ahora mismo, porque tengo que equilibrarlo y tener, aunque el tuyo sea mejor, igual que otras apuestas que hice en el pasado. Digo, por entender un poco también los puntos de vista de los demás, ¿no?
Y luego por sumar, ya por cerrar un poco el círculo, Yo sí creo que un poco el proyecto de BBK viene a ocupar ese espacio también, ¿no?
Correcto.
Que al final busca no los proyectos donde la sostenibilidad es más económica, sino una sostenibilidad más integral, más social, más medioambiental y también económica, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estáis en el mejor sitio para hacerlo con BBK.
Sí. O sea, por eso, volviendo al inicio, ¿no? Estamos encantados de estar en BAT. Y es verdad que no lo digo por hacer la pelota a nadie, porque no, hasta ahora nos ha costado hacerlo todo a pulso prácticamente y no tengo por qué hacer la pelota a nadie. Pero es verdad que nos ayuda bastante el poder tener a personas o entidades que nos ayuden a seguir avanzando y a impulsarlo. Y es cierto que en nuestro caso yo creo que el carácter emprendedor ayuda bastante en la de, bueno, que no recibo esta subvención, pues me lo busco por otro lado. Y que no sale por aquí, pues me lo busco por otro lado. ¿No? Esa es un poco la
No, es cierto la que la parte material es sustancial, porque uno tiene que comer, a ser posible, tres veces al día, si
sí,
se puede.
Bueno,
¿no?
Lo que se pueda.
Pero también es verdad que muchas veces eso tiene que ver con los proyectos, ¿no? Y yo he visto aquí, por ejemplo, que hay sinergias muy interesantes a la hora de ponerlo sobre la mesa y que pueden enriquecer el propio proyecto, porque vuestro proyecto puede evolucionar no solamente a la hora de implantar, sino puede evolucionar en otros ámbitos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estamos en desarrollo de otras patentes,
me imagino,
y de otras aplicaciones que en un principio teníamos en mente, pero pues nos van diciendo también, oye, esto se podría hacer en tal, pues sí, ¿no?
Bueno, pues en Carmendez de Mundo Púa está también Jonander Merodio, coordinador de la aceleradora Berriab, y José Racastro, responsable de innovación y cuántica de Inetum. Gracias por compartir este rato con nosotros. Y Erit Sainz, que es director precisamente de BAT, de este Accelerator Tower. Pues, Erit, lo único, yo también por ser innovador, yo no sé, ¿tenéis visitas guiadas?
Sí, sí.
Ahora, ¿ves? Ah, bueno. No lo digo por mí, lo digo por la gente que nos ha escuchado, que seguro que también estará interesadísima en ver cómo funciona la torre.
En el Open House de Bilbao solemos siempre colaborar con ellos para que se pueda visitar el edificio, que ha sido hace poquito. Pero
bueno, pues
sí.
Yo he visitado primero la planta baja y ahora ya voy a empezar a subir.
¿Eh? Eso es.
Venga, es que ricasco a todos. Es que ricasco.
Es que ricasco.